Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal, queridos búhos? ¿Cómo estáis? Arranca una nueva edición de La Noche de COPE. Es viernes, es 27 de enero y nosotros estamos de viernes total. Y como cada fin de semana, pues también muchos jóvenes que salen de noche a tomar algo, a relacionarse, a relajarse y a pasarlo bien. Hasta aquí todo perfecto. Lo que no nos gusta tanto son algunas noticias que derivan del ocio nocturno. Por encima de todo nos preocupa la seguridad. La seguridad de las jóvenes ante el riesgo de cualquier tipo de agresión. Y el ingreso en prisión sin fianza del futbolista Dani Alves ha vuelto a poner este tema de las agresiones sexuales sobre la mesa. Lo primero que apareció en los medios de comunicación dejó claro que no teníamos apenas información.
Diego Alves podría haber tocado a una mujer por debajo de la ropa interior en un baño, en una discoteca. Ya la conducta de por sí es grave, pero nos habíamos quedado ahí.
El sábado pasado, en el programa de Cristina López Slistin, en fin de semana, analizaron el tema con el periodista y criminólogo Nacho Abad y con José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Este es solo un ejemplo, pero son muchos más los casos que no se denuncian. Según datos del Ministerio de Interior, las violaciones han subido en el último año un 21%. Este dato crece anualmente. En 2019 hubo 1.405 agresiones sexuales con penetración. En 2021, 1.599. Y en 2022, 1942. Vamos a repasar con más detenimiento el caso de Dani Alves. Hablaremos con Joaquín Boadas, secretario general de la Patronal Española del Ocio Nocturno, Spain Nightlife, y de la catalana FECASAM. Fue crucial la puesta en marcha inmediata del protocolo No Callamos y nos va a explicar cómo se aplica y qué implica. Y también hablaremos con el abogado y catedrático experto en Derecho Penal, Emilio Cortés. Tema serio con el que comenzamos, y tú, para un poco compensar, Carlos Márquez, has elegido un dilema más relajadito, ¿no? Incluso te diría que divertido. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, sí, vamos a intentar, bueno, dar una de cal y una de arena, ya que tenemos un tema tan serio y tan grave como este. Pues bueno, vamos a intentar darle otro color y vamos a proponerte el dilema, porque es viernes y por fin llegó el dilema de los viernes a La Noche de COPE. El dilema de esta madrugada es el siguiente. Mientras tú conduces, alguien te hace una pirula, te hace además un gesto grosero y se escapa, ¿no? Un poquito más tarde ves que ese coche está en el aparcamiento del supermercado con las llaves puestas en la puerta, que se las ha dejado el dueño o la dueña. ¿Qué haces? No haces nada, dejas pasar la situación, le cambias el coche de sitio para devolverle la jugada o, opción C, elige tu propia aventura. Responde lo que quieras, elige lo que quieres hacer en esta situación.
Y vamos a echarnos unas risas, ¿no?, en este caso.
Efectivamente, a ver la imaginación de los buitos por dónde nos llevas, por dónde nos lleva. Cuéntanos qué opción eliges y cuéntanos por qué eliges esa opción y manda tu nota de voz, como siempre, al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si prefieres dejarnos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook y en Twitter tecleando @lanochedecope.
Cualquier tipo de suceso que tiene como protagonista a un personaje público cobra especial interés, ¿verdad? Y esto se cumple en el caso del ingreso en prisión del futbolista Dani Alves. Nuestros compañeros del programa de fin de semana, con Cristina López Slistin, hablaron del tema en profundidad con el periodista Nacho Abad y con José Miguel Gaona. Todo comienza el 30 de diciembre. Dani Alves sale a tomar algo con unos amigos a una discoteca de Barcelona, la discoteca Sutton. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Lo explica Nacho.
Y cuando está en el reservado VIP, está con un amigo y con dos amigas y ve a tres chicas bailando en la pista. Las llaman, las van a invitar a cava, a copas, y acaban aceptando. Y en un determinado momento dice que se coloca detrás de ella, que le habla, pero como le habla en portugués, es el brasileño, pues no lo entiende. Y finalmente le coge de la mano y se la lleva a su zona genital. Según la denuncia de la joven, señala una puerta. Ella nos dice que no sabe a dónde va. Cuando abren la puerta, se encuentra que es un baño individual. Él se sienta en la taza, le golpea la cara, luego la tira al suelo para obligarla a practicar sexo oral, pero ella se niega y finalmente la vuelve a subir y la agrede sexualmente hasta terminar.
Cuando la chica sale de la discoteca, y debido al estado tras la supuesta agresión, el portero habla con ella y le explica todo.
Y a partir de ahí se pone un protocolo en funcionamiento por parte de la discoteca, llega incluso el responsable de la discoteca, se llama a los Mossos de Escuadra, se llama al 112, se precinta el baño, ella es trasladada al hospital, en el hospital es sometida al protocolo cuando se denuncia una agresión sexual, se hacen un reconocimiento, dice que lo que cuenta la joven es compatible con las señales que presenta. Estamos hablando no solo de la agresión, sino del forcejeo físico entre ambos y las bofetadas que presuntamente le dio, y se va a casa.
En ese momento no pusieron la denuncia.
Si tomamos en consideración que los hechos hubiesen sido como los estás relatando y no de otra índole, evidentemente, pues claro, hay un shock. Efectivamente, pues hay un periodo que una mujer puede estar en un estado de confusión, de shock emocional y tardar en poner la denuncia. Tampoco es tan extraño.
Puso la denuncia el 2 de enero. Se dio la circunstancia de que enfermó la madre de la mujer de Dani Alves y se trasladó con ella desde México. Al llegar fue llevado a comisaría, a los calabozos, en espera de hacer su declaración.
Antes, mientras que él está en calabozos, la víctima o la mujer que le denuncia ha prestado declaración ante su señoría. Su señoría escucha los argumentos de Dani Alves y, claro, su señoría no puede decidir que mandarlo a prisión provisional si nadie se lo pide. Pero hay una acusación particular, una abogada. La abogada pide la prisión provisional, pero es que la fiscalía, el garante de la legalidad, el representante de todos nosotros, pide también la prisión provisional. Ellos creen que hay indicios más que suficientes de la comisión del delito, pero además argumentan que Dani Alves ya no tiene domicilio propio en Barcelona, vive en México, es hispano-brasileño con doble nacionalidad y puede irse a Brasil, y con Brasil no tenemos tratado de extradición, y si te ponen una fianza alta, es multimillonario y podría asumir cualquier fianza. Creen que hay un alto riesgo de fuga.
De momento, Dani Alves está en prisión. Hoy se cumple una semana de su ingreso en la cárcel Brians 2 de Barcelona. El futbolista ha cambiado de abogados. Ahora se ocupa de su defensa en el despacho de Cristóbal Martel. No podemos dejar de escucharle en las declaraciones Antena 3.
Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, estuve disfrutando. Pues, todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego, cuando tú eliges y al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño.
Ahora es el momento de que la justicia siga con su trabajo e investigación. Lo que sí ha quedado claro y patente es que una rápida actuación ayuda a la resolución de los casos como este que acabamos de narrar, de una agresión sexual. La discoteca Sutton aplicó de manera impecable el protocolo No Callamos y eso ha facilitado todo el proceso. Joaquín Boadas es el secretario general de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades Recreativas Musicales. Muy buenas noches, Joaquín, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Joaquín, ¿en qué consiste exactamente este protocolo denominado No Callamos? La discoteca Sutton ha puesto un antes y un después y nosotros no conocíamos este programa. ¿Puedes explicarlo?
Sí, este es un protocolo que viene del Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, lo primero que hace este protocolo es, el personal de seguridad del local, cuando tiene conocimiento, porque en este caso el personal de seguridad vio que esta persona estaba afectada y que le había pasado alguna cosa, pues se interesa por la persona que ha podido sufrir una agresión sexual. En este caso la persona ni lo manifestó, ¿no? Estaba pues ahí, pues parece que estaba llorando y tal, y el personal de seguridad se interesó por ella. Entonces, directamente ya cuando saben que ha podido ser una agresión sexual, ya la llevan a un sitio apartado y se llama directamente a la policía, ¿no? De eso se trata, porque esta actuación tan rápida y arropar a la víctima en ese momento, pues lo que hizo es que esta persona, que igual, pues si se hubiera ido con sus amigas, no hubiera manifestado los hechos hasta horas después o hasta días después, evidentemente no se hubieran podido recabar las pruebas que se recabaron, uh-huh, y claro, que al final pues han servido para incriminar en este caso al presunto autor de los hechos, ¿no?
¿Y cuando se activa, a quiénes implica?
Bueno, pues en este caso se arropa a la víctima, luego pues se llama a la policía y la policía es la que se hace cargo de la investigación y de recabar las pruebas correspondientes, uh-huh, y también se llama a los servicios médicos, porque si la agresión ha sido pues como es en este caso, que supuestamente se ha consumado, pues evidentemente hay que recabar pruebas para poder, diríamos, incriminar al presunto autor de los hechos, que en este caso pues se han recogido estas muestras de pues de fluidos biológicos, también de huellas dactilares, de, uh-huh, luego se han examinado las lesiones que presentaba la presunta víctima, y todo esto evidentemente forma parte de una investigación que al final pues ha servido para fundamentar un auto de prisión provisional, que evidentemente tiene que estar muy bien fundamentado para poder encarcelar a una persona y coartarle el derecho a la libertad cuando todavía no ha sido juzgada, ¿no?
No todas las mujeres tienen la misma reacción que esta joven ante una agresión sexual. ¿Qué ocurre si una mujer no es capaz de reaccionar pues inmediatamente y dar el paso para denunciar cuando ya pasa mucho tiempo?
Bueno, claro, cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay de recoger las pruebas. Aquí sí, evidentemente, pues no se hubiera manifestado con la rapidez que se hizo. Evidentemente no se hubiera podido sellar el lavabo, no se hubieran podido obtener las huellas y ni los fluidos biológicos. Y esto, evidentemente, pues hubiera dificultado mucho la investigación y obtener una prueba que al final puede ser una prueba de cargo, aunque no es una prueba directa de los hechos, pero uh-huh, sí que puede ser una prueba importante, igual que las cámaras de videovigilancia de los momentos previos y posteriores, que pueden relatar mucho acerca de cómo acontecieron los hechos, y además pues la grabación del policía que pone sin querer la cámara de grabación en marcha y puede pues tiene unas declaraciones así espontáneas y las primeras que hace la chica en la policía, ¿no? Ante la policía. Pero bueno, en todo caso, todos estos protocolos que hay, incluso hay uno internacional que se llama For Ángela, con el código Ángela, que proviene de la palabra ángel, protector, todo eso son protocolos que al final pues sirven para que cada vez sea más, diríamos, más fácil para una persona que ha padecido un hecho como esto, que pues que como manifestaba esta chica, se sentía avergonzada y tenía pues miedo pues de explicar lo que le había pasado, pues esto pues va a hacer que muchas personas que puedan sufrir estos hechos pues evidentemente lo denuncien. Debo remarcar que estos hechos son excepcionales y puntuales, o sea que no se producen a menudo, afortunadamente, y yo creo que en este caso yo creo que habrá un antes y un después, como se decía antes, porque yo creo que mucha gente se lo va a pensar dos veces antes de cometer un hecho así, porque sabrán que solo hay un camino, que es la cárcel después de estos, ¿no?
Pues ha sido muy útil la información que ha compartido con todos nosotros. Muchísimas gracias, Joaquim Boadas, secretario general de FECARSAM, por explicarnos en qué consiste el protocolo No Callamos, cómo se activa y lo importante que es actuar desde el primer momento. Gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
En el caso del futbolista Dani Alves, como hemos escuchado, se tomaron decisiones judiciales en muy poco tiempo y todo por la manera de actuar tan rápida y, por lo tanto, por la obtención de pruebas definitorias. Sin embargo, no siempre es así. Nos escucha ya Emilio Cortés, es catedrático en Derecho Penal. Muy buenas noches, Emilio, ¿qué tal?
Hola, Beatriz, buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Emilio, lo primero que quería confirmar es la definición clara del suceso. Hemos leído en muchos lugares cómo se refieren a una agresión sexual, pero en este caso, ¿es correcta esta precisión o cuáles serían o sus diferencias con otros términos?
A raíz de la entrada en vigor de la Ley 10 del Ley Orgánica 10 del año 2022, que se conoce popularmente como la Ley del sí es sí, se rompe una distinción que venía desde el siglo XIX en España entre agresión sexual y abuso sexual. La segunda nomenclatura, el abuso, desaparece. De forma que todas las conductas relacionadas con este tipo de delitos, con este ámbito delictivo, pasan a engrosar el concepto de agresión sexual, que siempre se había caracterizado por la presencia de violencia o intimidación frente a formas de abuso en las que el atentado a la libertad sexual se producía sin estos elementos, por ejemplo, con tocamientos sorpresivos o aprovechando que la víctima estaba dormida o en estado de embriaguez. A partir de esa reforma, como digo, absolutamente todos los delitos que se cometen en este ámbito, atentatorios a la libertad sexual, pasan a denominarse agresión sexual.
Pues ha quedado muy bien definido, muy claro. Hemos conocido las circunstancias en que transcurrieron los hechos. Justo después de que la chica saliese del baño, han orientado todo el caso. Por eso me gustaría preguntarle qué diferencia hay entre aquellas chicas que tardan en declarar, ¿no? ¿Qué importancia tienen esas pruebas que se recaban en las horas posteriores a la agresión y cómo se recomienda actuar?
Lo más recomendable desde el punto de vista procesal es que la denuncia se produzca lo antes posible. Antes de seguir por esta vía, si me permite, hay que tener en cuenta algo que caracteriza este tipo de delincuencia, y es que generalmente son delitos que se cometen en la soledad del autor y de la víctima. Y por tanto, el testimonio de la víctima pues tiene mucha importancia. Es verdad que estamos en un contrapeso entre poder condenar a alguien con el solo testimonio de la víctima, siendo el testimonio inveraz, y la posibilidad de dejar impunes unos delitos de una gravedad extraordinaria. Por eso, ya digo, es importante que se denuncie pronto, no porque la denuncia tardía automáticamente lleve aparejada la inocencia del autor, sino porque en los momentos posteriores a la agresión sexual se pueden conseguir datos incriminatorios sumamente interesantes para el procedimiento. Ya no solamente hablo de restos seminales, por ejemplo, o de cualquier otro vestigio que pueda estar en el cuerpo de la víctima, sino incluso una exploración inmediata por parte del equipo forense o por parte de los psicólogos de guardia, que pueden alcanzar, si se permite la expresión, en fresco, el momento emocional que presenta la víctima. Y por tanto, es muy recomendable, por esas razones de probanza en la causa, que lo antes posible se denuncie. En el entendido, insisto, de que la denuncia tardía no significa que el procedimiento sea de peor categoría, simplemente que tiene menos elementos probatorios inmediatos y que en ocasiones también, cuando la cosa no está clara, pues alguna jurisprudencia ha podido penalizar ese tiempo que se ha tardado, esa falta de espontaneidad, como digo, ha podido penalizar algo el testimonio de cargo de la víctima.
Hemos hablado antes del protocolo No Callamos, que implica y afecta a todos los profesionales del ocio nocturno, que deben conocerlo y aplicarlo correctamente. Está clara la atención de la víctima, pero más allá de este caso mediático, ¿cómo se trabaja desde el lado del acusado, ¿no? Lo estaba mencionando antes usted. Imagino que no se altera de ningún modo la presunción de inocencia, o sí, porque, como decía antes, prevalece siempre el testimonio de la víctima al no haber testigos.
Bueno, el testimonio de la víctima no es una prueba automática, es decir, el testimonio de la víctima tiene que estar sometido a una serie de parámetros. Lógicamente, como la víctima va a declarar en distintas fases del procedimiento, ya la denuncia en sede policial significa un relato. El que le puede trasladar, por ejemplo, al equipo forense para su valoración es otro. Su declaración en sede judicial es otro, en el plenario constituye otra forma de manifestación. Por tanto, lo que se pide es que en los elementos sustanciales haya una coherencia de tal forma que no afloren contradicciones o no afloren elementos espurios que puedan justificar una denuncia falsa. En este sentido, el apoyo que ofrecen los equipos de medicina legal en las exploraciones de las víctimas, no solamente en cuanto al grado de credibilidad, sino también al momento emocional en el que se encuentra la víctima, ya que generalmente este tipo de delitos pues suponen pues una grave vivencia con repercusión en el estado emocional de la víctima, pues claro, todos estos elementos, diríamos, científicos de organismos imparciales, independientes, como los institutos de medicina legal, pues hacen que el testimonio de la víctima por sí solo no sea suficiente, sino que se atornille, valga la expresión, con algún elemento periférico, ya digo, de naturaleza pericial, que le dé un barniz de credibilidad y fiabilidad a ese testimonio, porque ya digo, de lo contrario, podríamos encontrarnos con, por ejemplo, un acto de venganza de una mujer o un hombre contra otra persona, sabiendo que con la carta de su simple testimonio vale. Esto no es exactamente así. Insisto que el testimonio tiene que pasar una serie de filtros para que se pueda considerar una prueba de cargo suficiente para derrotar la presunción de inocencia del acusado.
Mencionaba ya por último antes la subida de los delitos sexuales, concretamente las violaciones, ha experimentado un incremento en el último año del 21%. ¿La denominada ley del solo sí es sí ha podido influir?
No creo que exista una relación entre el modo de legislar y la expansión criminal de una determinada figura. Los factores deben ser otros. Muchas veces parece que los juristas vivimos en un mundo endógeno, que estamos como metidos en una especie de tribu donde solamente contamos con nuestras leyes, con nuestros principios, con nuestras leyes orgánicas. Yo creo que no hay ninguna rama del ordenamiento jurídico tan apegada al momento de salubridad de una sociedad como es el derecho penal. Al fin y al cabo, el derecho penal lo que sanciona son conductas que están prohibidas en virtud de un pacto legislativo, y yo creo que en nuestro caso este incremento lo que viene a significar es una especie de patología social que creo que tiene que ser más abordada desde otros prismas que desde el punto de vista meramente sancionador, porque el derecho penal tiene esa característica, y es que siempre interviene cuando se ha producido el delito. Sus efectos se producen cuando el delito se ha llevado a cabo. Y, por tanto, creo que intentar solucionar este tipo de patologías sociales, que solamente así deben definirse, porque lo que me está contando es un dato bastante, bastante estremecedor, pues yo creo que la solución no está en nosotros, no está en los penalistas, sino está en ver qué tipo de sociedad, qué tipo de educación, qué tipo de valores estamos transmitiendo a los que vienen detrás de nosotros, y noto en ese sentido un déficit bastante estructural en el actual entendimiento de la sociedad, de la educación, de en definitiva toda la valoración global que podemos hacer de la evolución de nuestros menores.
Pues muy interesante todo lo que nos ha contado Emilio Cortés. Es catedrático de Derecho Penal y nos ha ayudado mucho a entender sucesos como el que ha llevado al exjugador del Barça a prisión sin fianza desde el punto de vista jurídico. Muchísimas gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches, encantado.